Esta es la llamada de medianoche.
Hola, sean muy bienvenidos, amigos oyentes, al programa de hoy, donde les ofreceremos el mensaje de Norbert Lead. ¿Realmente es eso lo que quiere decir?
¿Quiénes son las otras ovejas en Juan 10:1 al 16? Muchos intérpretes bíblicos ven en dicho término una referencia a la iglesia.
Pero, y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿realmente es eso lo que quiere decir? Esto es lo que Norbert Lead intenta desentrañar en este mensaje.
Lo escuchamos en la voz de Germán después de la pausa musical. Que tengan una buena recepción del programa.
Es el mismo Dios, con la misma gloria. Es el mismo ayer y hoy, por los siglos reinará. Él es el mismo Dios, con la misma historia. De gloria en gloria yo le alabaré. Vamos a alabar, todos reunidos aquí. Alabemos su nombre, sí, adoremos su nombre. En adoración, levantemos nuestra voz. Alabemos su nombre, adoremos su nombre. Su presencia enchía el templo y se postraban a adorar. Él está en tu santuario, comencemos a adorar. Es el mismo Dios, con la misma gloria. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos reinará. Él es el mismo Dios, con la misma historia. De gloria en gloria yo le alabaré. En el mundo hoy es difícil de encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La victoria está.
Estimados amigos oyentes, nos preguntamos, ¿quiénes son las otras ovejas allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 1 al 16? Muchos intérpretes bíblicos ven en dicho término una referencia a la iglesia, pero ¿realmente es eso lo que quiere decir? En el mencionado pasaje de Juan, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En este pasaje se nos presentan diversos términos que son los siguientes: una puerta, ladrones y salteadores, un pastor, un portero, ovejas, un asalariado, otras ovejas. Veamos en primer lugar la puerta. Cuando el Señor llegó por primera vez a Israel, Él entró oficialmente por la puerta. Él no entró a hurtadillas y no llegó por un camino diferente, sino que entró por el camino que los profetas en el Espíritu Santo habían predicho. Él era el Mesías prometido, proveniente de la raíz de David. Nacería en Belén y de una virgen. La genealogía en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 testifican de ese camino oficial del Señor. Él es aquel de quien Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta afirmación de Moisés más tarde fue tomada por Pedro y Esteban, quienes la interpretaron como que hablaba de Jesús en Hechos capítulo 3 verso 22 y en el capítulo 7 verso 37. El Señor mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39, señaló las escrituras del Antiguo Testamento diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Todo esto muestra claramente que el Mesías Jesús entró oficialmente por la puerta y no entró a hurtadillas por otro lado. Veamos ahora los ladrones y salteadores. Jesús dijo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El linaje sumo sacerdotal de su tiempo no venía por el camino oficial, en cierto sentido se había colado. Y de verdad demostraron ser ladrones y salteadores que oprimían duramente al pueblo y lo engañaban. Desde el tiempo del gobierno de Herodes el Grande, el cargo del sumo sacerdote ya no era un cargo hereditario y de por vida. Hacía mucho ya que no correspondía al llamado original de Dios. Primero fueron los asmoneos, y más tarde los gobernantes respectivos, es decir, tanto los herodianos como también los gobernadores romanos, los que adjudicaban el cargo según consideración política. Everett Ferguson escribe sobre esto en Trasfondos del Cristianismo Temprano. Según el Antiguo Testamento, el cargo del sumo sacerdote era heredado, pero los reyes helenistas estaban acostumbrados a quitar o a nombrar sacerdotes como favor político o como reacción a sobornos, tal como lo hicieron los seleucidas en Jerusalén en la víspera del levantamiento de los macabeos. Herodes el Grande y sus sucesores romanos cambiaban al sumo sacerdote con bastante regularidad, desde Herodes hasta el año 70 después de Cristo. Hubo 24 sumos sacerdotes. De la familia de Anás, quien era sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo, no obstante fueron 8 los sumos sacerdotes en el primer siglo. El doctor Jörg Siger escribe en su página web acerca de los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, diciendo: en el pueblo, la casta sumo sacerdotal contemporánea que compraba el cargo por dinero y que se esforzaba por mantenerlo en su propia estirpe era mal vista y por ende poco honrada e incluso odiada. Muy informativa al respecto es una canción folclórica transmitida en el Talmud, un tipo de canción de moda que expresa la indignación frente a las fechorías de la aristocracia sacerdotal. ¡Ay de la casa de Boetos! ¡Ay de sus mazos! ¡Ay de la casa de Anás! ¡Ay de sus denuncias! Porque ellos son sumos sacerdotes y sus hijos tesoreros y sus yernos administradores y sus siervos golpean al pueblo con palos. ¿Y qué decir de el pastor? Que venimos analizándose estas palabras. El pastor, sin lugar a dudas, es el Señor Jesús, tal como él lo dice de sí mismo dos veces en los versículos 11 y 14. En el Antiguo Testamento, Yahvé, el Todopoderoso, se da a conocer como el pastor de Israel, en varios pasajes de Salmos, Isaías y Ezequías. Cuando Jesús ahora dice ser el buen pastor, se está colocando a sí mismo al nivel de Dios, aclarando así que Él es igual a Dios. Veamos quién es el portero. Ya que el Señor llegó por el camino oficial, fue el portero el que le abrió la puerta. Este portero, a mi manera de ver, fue Juan el Bautista. Él fue quien preparó el camino para el Señor Jesús, quien fue delante de él, como vemos en Lucas capítulo 1, versos 17 y versos 76. Cuando Jesucristo comenzó a aparecer públicamente, Juan lo señaló y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto lo dice en Juan 1:29 y versículo 36. Además, en Juan 1:15, vemos que Juan el Bautista testificó del Señor diciendo: «El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Y Dios le había dicho lo que leemos en Juan 1:33 y 34: «Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Está claro que Juan el Bautista le abrió la puerta al Señor y lo presentó en Israel.
Continuamos con el mensaje en el próximo programa porque el tiempo se ha acabado.
Si desean hacer una pregunta o un comentario, por favor tomen nota de la dirección que les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.